Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en un capítulo, en el capítulo ya 98 de Vuelvo al Sur, ya cercano a cumplir los 100 programas o 100 capítulos. Y como siempre nos auspicia Sushi, Mestizo Sushi, que queda ahí en Freire, cerca del Duoc, en Valparaíso, y el Café República Independiente de Playa Ancha, desde donde siempre transmitimos. Y bueno, hoy día vamos a conversar sobre el tema de la violencia en Chile, también sobre el pueblo, masa y otras variedades y pizzas. Pero fundamentalmente desde el eje de la violencia vamos a tener buena música, música popular, también música italiana con Gino Paoli y también con Electrodomésticos. Así que vamos a conversar del tema con Gonzalo y la Vaca y Enrique Moro. Claro, siempre me acuerdo aquí Gonzalo. Nosotros salimos, somos un programa radial, y esta ha sido la estrategia de siempre, que creo que ha dado resultado, que en vez de ser una radio que tiene varios programas, somos un programa que sale en varias radios. Entonces estamos saliendo, como siempre, en Claves del Sur, Argentina, en Kermés de La Pampa, también Argentina, pero más hacia La Pampa, diríamos, no con los porteños, Radio Aucán de San Fernando, que sale en FM, para la zona urbana y rural de San Fernando, zona huasa chilena, y Radio Miramar de Antofagasta. Y para Suecia, como siempre, con Radio Víctor Jara, Radio Televisión Víctor Jara, que es, como siempre lo hemos dicho, la comunidad chilena en Suecia. Así que estamos saliendo para toda esa emisora, y bueno, un saludo a todos los nuevos auditores que se han unido a la página del programa. Eso lo voy a, es bueno decirlo, ¿eh? Nunca lo decimos. Tenemos un blog que es Vuelvo al Sur, wordpress.com, que ahí está todo, quiénes son los panelistas, los programas grabados. Estamos en Radioteca, que en Radioteca están los programas grabados, que hemos hecho 98, pero tenemos grabados 62, con este que vamos a dejar luego después de transmitir online. Y tenemos el fanpage, que se llama La Página, en Facebook. Y salimos vía Twitter por la cuenta mía del director del programa, arroba Faisal Chahine. Y ahí también tenemos al menos el 50% de la audición está ahí. Entonces, bueno, esas son las maneras que ustedes pueden entrar, y directamente también por clavesdelsur.com, 10:30 de la noche todos los jueves. Eso, pues. Así que ahora le damos al tema, partimos con Gonzalo, hacemos una mesa redonda y vamos conversando. Son 4 bloques, así que tenemos tiempo.
Hola, buenas noches Moro, buenas noches Faisal. Bueno, habíamos propuesto este tema un poco de la violencia y también esta diferenciación que podemos o no podemos dar sobre pueblo y masa. Yo con respecto a la violencia tengo dos dudas, si hay más o menos que antes, ya, porque ese más o menos es lo que Faisal planteaba en principio, porque encuentra que hay demasiada violencia en el ambiente. Yo no sé si, por un lado pienso que hay más violencia porque hay más cosas, hay más autos, hay más cosas que comprar, y por lo tanto hay gente que no tiene acceso a eso, y al haber más cosas hay más frustración por los que no la pueden tener. Y también hay otra cosa que tiene que ver, que hay más medios de publicitar lo que está pasando en la realidad. O sea, toda la gente anda con un teléfono y si hay un delincuente que lo pillan en la calle, lo suben. Entonces nos enteramos de más cosas que antes no nos enterábamos, ¿ya? Entonces, ¿Hay más violencia o no? Esa es la como una primera pregunta, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú, Moro?
Ay, bueno, primero, ya que estamos hablando de la violencia, repudiar lo que está sucediendo en México. Yo creo que ha sido una noticia que nos ha conmovido los últimos 2 semanas, por lo menos, 3 semanas que lleva esto de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Y claro, es evidente que ha habido una violencia instalada, digamos, desde el inicio de la historia, digamos. Y que esa violencia ha tenido momentos distintos, digamos, ¿no? Pero la que nosotros vivimos en estos momentos, claro, tiene orígenes múltiples, que van desde la violencia que genera, digamos, la concentración del poder y la concentración de la riqueza y la poca distribución de la misma, hasta la violencia que nos generan los medios propios, los medios de comunicación, digamos, que instalan en forma muchas veces ficticia elementos, digamos, que violentan a la población o que violentan a los individuos, digamos. Ahora, claro, o sea, también respecto, digamos, si ha habido antes más o menos violencia, yo creo que hay una diversificación de esa violencia. O sea, antes tal vez era una violencia más bien que venía, uno la podía enfocar desde dos o tres planos, digamos, pero ahora es mucho más amplia, mucho más diversa. Entonces, claro, o sea, no es fácil calificarla también, ¿no? En términos de qué es en sí mismo, o qué es más violento, qué es menos violento, qué sé yo. Pero sí, al menos nosotros notamos, digamos, que hay en la atmósfera un grado de crispación y de nerviosismo que preocupa, digamos.
Suspendimos el bembé. Tremendo lío, mi amor.
Yo pensaba, por ejemplo, que hacer una mirada más, más, no sé si sociológica, historiográfica. Yo me acuerdo que Víctor Jara hizo una obra, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero una obra de Egon Wolff, que fue la primera obra rara, diríamos, social que se hizo en Chile. Víctor Jara la dirigió, que era una especie de casa tomada, donde estaba la pareja de la clase alta, y un día entra un vagabundo a la cocina, y baja el tipo, el dueño de casa, y se encuentra con este tipo, y le dice, bueno, ¿usted qué hace aquí? ¿Eh? Y el tipo empieza a discursearle, decirle, bueno, yo estoy aquí, nos vamos a tomar la casa, en el fondo. Eso fue en los años finales de los 50. Esa obra generó todo un tema. ¿Y por qué la planteo? Porque que era este pueblo, ¿no es cierto?, que ve Wolf, el dramaturgo, en cierne, que está empezando a cansarse, ¿no es cierto?, de las injusticias sociales, y bueno, finalmente se toma la casa. Y lo divertido es que es casi como una obra de Ionesco, diríamos, porque está este grupo social que se toma la casa, que es un vagabundo, un alcohólico, una mujer, una prostituta o una pobladora, pero de sectores bien marginales de la pobreza, y entran a discutir, a conversar, el marido con ellos, el dueño de casa con su mujer, todo se empieza a relativizar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en Chile pasó algo que, y es la idea que tengo yo, que a partir Chile, hasta el año 58, 60, 62 incluso, era un país premoderno, un país casi rural, donde habían evidentes injusticias sociales, los campesinos no existían, el mundo obrero había sido diezmado en distintas matanzas, etcétera, los salitreros, los del carbón, todavía los del cobre no tenían tanta preeminencia, la clase obrera clásica, diríamos. Pero sin embargo, como era un país ruralizado, esa violencia, que era la violencia del patrón de fondo también, que no se visibilizaba tanto por un lado, pero no se había hecho extensivo al mundo urbano, ¿ya? Entonces, el 62 la gente podía ir al estadio y el estadio no tenía reja, y nadie se le ocurría bajar a la cancha, no sé, a pegarle a un jugador o colgarse de la reja porque no había. Por ejemplo, entonces, luego llega la década del 70, donde cambia para nuestros padres, cambia la vida, porque no se había visto violencia política urbana. Aparece el VOP, aparece el MIR por el lado de la izquierda, y aparece el Patria y Libertad, la ultraderecha, aparecen las bombas lacrimógenas, los Miguelitos, los asesinatos políticos, el presidente de la República de ese tiempo, y no una crítica política, sino que para ir mostrando la realidad, que tiene un grupo de amigos personales que lo cuidan con metralletas y que van saliendo en autos 125 a gran velocidad. Cuando 10 años atrás Jorge Alessandri caminaba de su departamento ahí en la calle Phillips a La Moneda, y mi mamá me contaba, por ejemplo, que se encontraba con él todos los días y conversaban en la Plaza de la Constitución. Entonces todo cambió. ¿Para qué hablar de la década del 80? Que vino la dictadura, que ya fue lo más cruento. Asesinatos afuera por parte de la policía política, asesinatos de gente que se conocía aquí como autoridades, Orlando Letelier, Bernardo Leighton, y aquí adentro, quemados, degollados, ya una violencia ya inusitada desde el punto de vista político, estoy hablando. Y ahí se fue, estoy haciendo un resumen, incubando la violencia del narcotráfico y de la pobreza que toma esta estrategia del narcotráfico también. Y hoy día ya vemos barrios en que carabineros no pueden entrar, barrios organizados desde el punto de vista del crimen organizado, y ya una turba, por ejemplo, inconsciente, consumista, como dice Gonzalo, que es capaz de tomar la venganza por sus manos y tener un delincuente y amarrarlo con la lusa, qué sé yo, en el centro de Santiago y sacarle fotos. O sea, ese ha sido como el recorrido, haciendo un resumen muy básico, de un país premoderno a un país postmoderno, capitalista y con una violencia inusitada, como dice Vinicius de Moraes, en la canción Porque hoy es sábado. Esa la podríamos poner. Es larga, pero ahí habla de esa violencia urbana. Entonces, eso es lo que yo veo, que ese es un gran problema, que es nuestro paso a la postmodernidad.
en tu reseña, lo que tú estabas diciendo, tú dices en los años 70 empezó esto, y en los años 70 empezó la televisión también. O sea, yo lo asocio directamente con los medios de comunicación visuales, que es la televisión, que son masivos, que están en la casa de toda la gente y que ven en una barra argentina de fútbol que se están sacando la mierda y se copia fácilmente al resto del mundo. Entonces,
hasta los gritos.
Los gritos, todo. Ahora, es una violencia inusitada, eso es lo que yo no sé, viejo. Eso es exactamente lo que yo no sé, comparándola, por ejemplo, con las violencias del medioevo, ¿ya? En que también había una violencia igual de terrible, o quizás más de terrible, o quizás menos, no tengo idea, pero hay una en la historia, hay una cosa violenta per se, que eso no es indudable. Pero a mí lo que me interesa un poco el tema es cuando el pueblo hace la violencia y cuando la masa hace la violencia, hacer esa diferenciación, ¿ya? Porque, por ejemplo, me imagino que lo que hicieron la Revolución Francesa era el pueblo, ¿cachai? Y la violencia en un estadio ya no es el pueblo, viejo. Para mí eso es masa.
Bien, o sea, cuando uno analiza la Revolución Mexicana, por ejemplo, que es anterior a la Revolución Rusa incluso, o la propia Revolución Rusa, la del 17, sí, yo no sé si son el pueblo, digamos, pero los que la dirigen o los que la organizan no siempre son el pueblo, digamos, pero el protagonista, sí. Ahora, la masa es tiene una connotación distinta, porque no tiene ese contenido ideológico que nosotros le encontramos al pueblo, sino que solamente está como hipnotizada y es guiada o monitoreada por una cuestión un poco hipnótica, digamos, ¿no? En términos de que no responde a una cuestión ideológica, sino más bien a un estímulo nada más, ¿no? Y es el estímulo el que la mueve. Y mientras que el pueblo visto desde ese punto de vista, ese pueblo revolucionario, o el pueblo que genera los cambios, sería un pueblo más ideologizado y un pueblo, digamos, organizado además, y que tiene un objetivo colectivo, un objetivo común, un objetivo en términos del cambio de la rueda de la historia, digamos, ¿no? Mientras que esta masa, podríamos para definirla en algún momento, no la tiene, carece de todo sentido, está vacía de contenido y tiene este impulso nada más, digamos, que le da, digamos, el estímulo, en este caso, del sobreconsumo, por ejemplo. O sea, para llegar a una ley, o intentar una ley de separación, digamos, en términos de los dos conceptos, digamos.
Oye, yo propongo que este tema que dejamos nominado lo sigamos desarrollando en el próximo bloque. Vamos a música y volvemos.
Babalú, 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 aye, Babalú, aye. Ya está empezando los velorios, ¿qué le hacemos a Babalú? Dame 17 velas para ponerlo en cruz. Dame un cabo de tabaco, mayengue, y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, mayengue, pa' que me dé la suerte. Ya está empezando los velorios, ¿qué le hacemos a Babalú? Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Dame un cabo de tabaco, mayengue, y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, mayengue, pa' que me dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Que yo le quiero pedir a Babalú una negra bebona como tú, que no tenga otro negro y que no se muera. Mi Babalú, ayer,
Papalouaye, oh, mi papalouaye, 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 yo quiero pedir que mi negra me quiera.
Yo, por ejemplo, bueno, en el marxismo hay una concepción que no, esto en absoluto santando verdad ni nada, pero como para que la gente también vaya entendiendo, mucha gente probablemente ni se ha metido en el tema desde esa perspectiva, que Marx dice que hay un pueblo en sí y un pueblo para sí. ¿Eh? Y que el paso de la inconsciencia a la conciencia es el paso de en sí al para sí. ¿Qué significa eso? Que el pueblo en sí es todo el mundo, ¿no? Todos los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, ya sea intelectual o física. ¿Ya? ¿Ya? Que se parece por eso al concepto que dices tú, Enrique, de masa. ¿Mm? Pueblo en sí. Pero el para sí, claro, el pueblo para sí es el pueblo que toma conciencia de que además de que está siendo explotado, es decir, que tiene un, que tiene que trabaja a cambio de un salario de, que le dan otros, ¿eh? Tiene esa conciencia de que es explotado y que tiene, por así decirlo, una misión. Y que esa misión es liberarse de sus explotadores. Eso en términos muy, muy, muy generales. Ahora, por supuesto, el pueblo para sí tiene que ser dirigido por una vanguardia que es más consciente, que generalmente es la pequeña burguesía, o una clase obrera más consciente, ¿no es cierto?, dirigentes mismos de la clase obrera, que lo dirigen, diríamos, a hacer un cambio político y social, una revolución. ¿Mm? ¿Cuándo hay revolución, según el marxismo? Cuando el desarrollo de las relaciones sociales, es decir, de este pueblo para sí, en relación a sus explotadores, frena el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Eh? ¿No es cierto? Entonces, para no frenar ese desarrollo y pasar a un desarrollo mayor, hay que hacer la revolución. ¿Mm? Claro. Ahora, el punto que yo quería, más allá del resumen, es el siguiente. Que nosotros hemos vivido como sociedad chilena y la sociedad latinoamericana, sobre todo, que nos escucha más, procesos de profunda violencia política. ¿Mm? Donde algunas sociedades ha pasado eso, que han habido revoluciones políticas y sociales. Otras, la gran mayoría no. E incluso las que han pasado, como Nicaragua, estuvo ese libro que estuve leyendo de Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez era, del ministro de Cultura. Que tampoco hubo, que esa violencia engendró muchos problemas en la convivencia igual, independiente que sea una violencia de izquierda o revolucionaria, diría. Entonces, finalmente, lo que me pasa a mí hoy día es que yo creo que no hay justificación alguna para la violencia, ni social ni política, porque finalmente esa violencia nos lleva a un estado de convivencia insoportable. Ahora, fíjate, y con esto termino, que tú hiciste una pregunta clave a propósito de que si es tan inusitada. Jean Lartegui, que aquí por aquí tengo el libro, dice una cosa bien interesante a propósito de la Edad Media. Dice que la violencia de la Edad Media, las guerras, porque él habla de todas las guerras, su libro Todas las Guerras, sí tenía normas éticas. Por ejemplo, en la Edad Media no se podía matar mujeres ni niños. Las grandes matanzas de los cruzados, de las cruzadas en Palestina, por ejemplo, en el Oriente Medio, eran matanzas de ejércitos de los otros, de hombres. ¿Eh? Y eso, dice Lartegui, se rompe con la Edad Moderna. La Edad Moderna usa a los niños y a las mujeres como rehenes, ¿no es cierto?, y los mata directamente como chantaje a los ejércitos. Entonces, la violencia existía igual, ¿entiendes? Pero una violencia que rompe con la ética anterior y que es que ve a cualquiera como víctima, y en especial a los más débiles. Y ahí está también una diferencia que hace Lartegui.
Claro, bueno, son diferencias éticas, digamos, pero en el fondo la ética va cambiando con la época. O sea, también en la Edad Media se quemaron muchas brujas, ¿ya? Por una cosa ética, podríais decirlo, porque la ética en ese momento no permitía que las mujeres hicieran brujería. Pero en el fondo la violencia era la misma, la mujer la quemaban y todo el público estaba feliz viendo el espectáculo. Entonces hay una cosa, que siguiendo con lo que estamos hablando, es que yo, así para concentrarme un poco, pensaría que el pueblo es el que tiene una nación, como decía el Moro, ¿ya? Cuando hay patria, cuando hay un país, Y todo lo que, cuando se, los problemas de un país los resuelve un pueblo. En cambio, los es masa cuando no tiene país. ¿Ya? Cuando deja de pensar en el país y el mismo pueblo se le puede transformar en masa. Por ejemplo, lo que juega, por ejemplo, el fútbol. Si Chile va a jugar un mundial, ¿ya? El pueblo quiere que Chile gane. ¿Está? Eso es tener un sentido de pueblo, ¿ya? De patria, tener una patria detrás que tú estés jugando, que querés que tu selección gane el mundial. Pero si tú tenías una final del Colo-Colo con la Universidad de Chile, ahí no hay un sentido de patria ni de pueblo. Y el pueblo, entonces, ese mismo pueblo se transforma en masa, ¿ya? Masa que ya quiere un interés propio, pero no está pensando porque deja de tener patria, ¿ya? Entonces, como que hay una diferencia entre la patria, la masa y el pueblo, pero y las violencias son más o menos parecidas, digamos, entre una y otra, pero unas tienen un sentido, ¿cachai? Por lo menos que es más racional, porque, qué sé yo, si tenía un sentido de patria es más racional que tener un sentido de qué sé yo, de político solamente, ¿eh?
La violencia, ya, pero no, detenerme un poco en un elemento, que hay un Estado, digamos, lo jurídico, y hay una nación, un pueblo-nación, que lo compone y que les unen ciertas cosas que les son comunes y por eso se constituyen un Estado, porque tienen un territorio común, un lenguaje común, costumbres que les son comunes, qué sé yo, elementos que les pertenecen y que tienen grado de pertenencia a aquellos, digamos, creencias, por ejemplo, usos, costumbres, qué sé yo, en términos de un colectivo que se convierte en nación, que es nación, que es pueblo, y que necesita, digamos, un territorio, por eso se convierte en un Estado y en una nación. O sea, la palabra patria me parece más... un poco, sí, no, a mí no me gusta mucho, pero sí existe, digamos, elemento identitario de un pueblo-nación que en casos de violencia, digamos, como estamos analizando, y lo que decía Fesal, en un momento, claro, el caso de la independencia, por ejemplo, todos estos elementos estaban. ¿Por qué? Porque había una justificación de esa violencia por un Estado pre-revolucionario, si se quiere, en términos, o revolucionario en términos de conseguir la independencia de España. Y en ese sentido, las fuerzas, digamos, que cooperan o que participan de ese proceso, buscan justamente el poder tener estos elementos, un Estado, una nación, o sea, una nación porque los tenía unidos, digamos, las costumbres o qué sé yo, y en contra de algo que ya sentían ajeno. Y que además los subyugaba, digamos, que los tenía bajo una situación totalmente de dominio, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso también genera violencia, ¿no? Entonces, la generación, por eso yo decía al principio, ¿no? Que la generación de la violencia cada vez es más compleja. Entonces, se nos hace muy difícil otorgarle a un solo elemento, ¿entiendes? Toda la violencia. Porque también el lumpen proletariat, del que habla Marx, también lo genera. Y ese también es un análisis aparte. Lo que está sucediendo en China ahora, por ejemplo, que los escritores, a los artistas los están enviando a los campos a reeducarse en un gobierno chino que nosotros creíamos que está en la modernización. Pero nos sorprende, ¿no? Chupaya, que de nuevo esta cosa, ¿sí? de la reeducación, ¿no? De la revolución cultural, ¿no? ¿Ah? Que fue penoso, ¿no? Entonces, claro, o sea, todas estas cosas también van violentando y generando violencia, ¿no? Ahora, nosotros estamos convencidos de que la violencia es el peor camino, estamos convencidos de que no es la solución a los conflictos, estamos convencidos de una serie de elementos que nos hacen no ser violentos, o sea, están en contra de la violencia, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo tampoco, o sea, no creo en la violencia política ni en la violencia social, ¿ah? No creo que sea el mecanismo de solución de conflictos. Pero sí que esos conflictos existen.
Encima.
de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Bueno, en esta semana vamos a presentar el libro El día que me quieras, de Osvaldo Rodríguez, más conocido en Valparaíso como El Gitano, el autor de la más famosa canción de Valparaíso. Está hecho por la edición de Altazor. Hace algunos meses atrás tuvimos a Silvia Rull, ¿te acuerdas, Fasal? La entrevistamos, que es su mujer, su última mujer, que ella estuvo muy, al tanto y apoyando la aparición de este libro. El Gitano, recordemos que murió el año 96, y es un libro, por lo tanto, póstumo, de bastante autobiografía, digamos, ¿no? Y es para informarse también sobre el recorrido que tuvo este cantante chileno, que vivió en tantas partes distintas, estudió sociología de literatura en la Escuela de Artes de Estudio en París, en la Facultad de Filosofía de Praga, qué sé yo, vivió en Italia, como nos contaba la Silvia, vivió en Valparaíso, se fue de Valparaíso muerto de pena. Bueno, es un libro ya de 400 y tantas páginas, y se lo recomendamos a nuestro amigo, sobre todo porteño, El día que me quieras, de Osvaldo Rodríguez.
Y de las ediciones Altazor, ¿eh? Sí. Que son ediciones de acá del puerto.
Ediciones del puerto que han sobrevivido a, ¿cómo se llama?, a la violencia económica de toda esta época. Unas felicitaciones para ellos por su perseverancia también.
Patricio González,
exactamente. Además que, amigo argentino, en Valparaíso hay como 5 Patricio González. Claro. Eso es fantástico, eso.
Y como 1,5 millones de González. Oye, Patricio González, un recado, quedamos en que iba a venir y que estemos en contacto, así que yo ya le escribí unos mails para ver si viene a entrevistarse.
¿A cuál de los 5?
Al editor. Y también al otro Pato González, el Pato Chico, que no ha querido venir nunca, ¿eh? Oye, pero sí, yo creo, yo sé que está, tiene que ver con la mirada de cada uno, pero yo quiero hacer un contrapunto ahí, porque cuando uno era joven, o por lo menos yo, tomaba un poco lo que la concepción de Gonzalo, ¿eh? O sea, bueno, la violencia es parte consustancial de la historia, y etcétera, etcétera. Pero se nos olvidaba, o por lo menos yo no profundicé en esa área en ese tiempo, ya tengo casi 50 años, en que el lenguaje es un elemento también constitutivo del ser humano y que constituye realidad. Entonces, es cierto que la violencia es un hecho indesmentible, o sea, no es una cosa así que solamente nosotros, porque queramos no hacerla, no va a suceder. Pero sin embargo, como el lenguaje genera realidad, no es lo mismo en las redes o en una conversación o en cualquier ámbito decirle a alguien, con el permiso de la audiencia, mira, conche tu madre, que decirle, mire, amigo, yo opino esto. Es decir, en ese sentido yo creo que no hay una determinación final de la historia. O sea, en el sentido de que no, si esta cuestión es violenta, tenemos que además profundizar la violencia. No. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje, tenemos la capacidad de conversar. No es lo mismo aquí que estamos conversando que si nos agarramos a puñete, a combo. O sea, ¿por qué nosotros hemos estado 2 años conversando? Porque tenemos la voluntad de hacerlo, la voluntad de que aunque estemos en desacuerdo con el otro, no le vamos a pegar, o no nos va a generar rabia, porque finalmente yo no te puedo controlar ni a ti, lo que tú piensas, ni tú, ni ustedes a mí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un llamado también, no meramente ético, sino que también ontológico, biológico, de que no podemos nosotros en Chile, por ejemplo, aceptar de ninguna manera, independientemente del partido, de la ideología que sea, a una persona como Evelyn Matthei, que es una mujer llena de rabia, que lo único que genera son descalificaciones por televisión, donde además los medios la promueven, diciendo que la presidenta es una estúpida, que aquí, que allá. Entonces, yo tengo una seria diferencia con Matthei, obviamente. Yo con los golpistas ni a misa. Pero no ese es el punto, sino que con amigos que entran a decir, no, pero es que no, en realidad, mira, fíjate que puede que tenga razón en esencia. Es que a mí no me interesa la esencia. Si la forma que tiene esa persona y el lenguaje que ocupa es tan descalificatorio que no da lugar a conversar seriamente y de manera civilizada. Porque nosotros queremos constituir civilización desde el lenguaje también. Entonces, ahí es donde está el tema de que la violencia no es algo, como se dice, finalista, que es como una espada de Damocles, como el cielo sobre nuestras cabezas, que no tenemos por dónde modificarla. Podemos modificarla, creo yo.
Claro, pero ahí tú veis que una persona como la Matei, que dice esas cosas, pero al final ha sido senadora de la República, ha sido candidata, ha sido, o sea, tiene un público atrás que le importa un carajo lo que ella diga o habla, porque ella representa un partido y la cantidad de gente que tiene ese partido va a votar por ella, diga ella una grosería o lo diga amablemente. Entonces ahí hay un poder, un poco poder de cómo se llama, de claridad de los que la siguen, porque para presentarla de nuevo. O sea, ella puede decir cualquier cosa y siempre va a salir porque tiene un 20% o 10% que la hace ser elegida. ¿Sí? En todo caso, con respecto a los jóvenes, es admirable también, creo que fue en Japón que hay estas protestas estudiantiles y que los líderes de la protesta decidieron decirle a sus bases que no siguieran yendo a la calle porque cacharon que se les había escapado la mano la parte violencia, lo que tú decís. Nosotros no, claro, nosotros estamos viejos, no aceptamos la violencia. Pero uno podría preguntarse, Moro, podría preguntarse que si que nosotros optamos por una vía civilizada, no, o sea, pacífica y no violenta, también podría ser que nosotros fuimos seducidos por los grandes poderosos, que justamente que quieran que tengamos esa gran reacción, pues viejo.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Poi dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
a lo que pasa es que la violencia que digamos que nosotros negamos, digamos, como acción política o como acción social, uno puede decir a quién le perjudica, pero quién la genera. Si el problema es que es pagar con la misma moneda, es decir, yo estoy seguro que un grado importante, no todo, pero un grado muy importante de esta violencia general está dada porque hay una pésima, hay una mala distribución de los ingresos. O sea, nosotros sabemos que la torta está mal repartida, que el chancho está mal cortado. O sea, eso es lo que genera gran parte de esta violencia. No estoy diciendo que toda, pero gran parte sí. El hecho de tener armas, por ejemplo. Es evidente que al haber armas en una sociedad, esas armas se tienen que utilizar. Es decir, ya sea de las Fuerzas Armadas, ya sea en los delincuentes, ya sea de donde estén. Y esas armas, digamos, son poderosas, digamos, no solamente en su poder destructivo, sino también en su poder disuasivo, digamos. Porque a esta altura uno también puede pensar y decir, ¿qué? ¿Pero quién las tiene? Pero nosotros sabemos lo que ha significado la sociedad chilena que los aviones bombardeen, digamos, un palacio de gobierno. Y todo lo que vino detrás y lo que vino después de eso, que fue de una violencia nunca vista, al menos en nuestro país, digamos. Entonces uno al final termina pensando en que esa vía, digamos, no conduce a una buena convivencia, una sana convivencia. Y nosotros sabemos que la sana convivencia, la buena convivencia, se da en la conversación, se da en el diálogo, se da en el consenso, se da en la democracia, se da en un montón de elementos que la violencia, cual sea, destruye. Ya sea la violencia política, la violencia social, sea la violencia de derecha, sea la violencia de izquierda, sea la violencia del lumpen, sea la violencia de quien sea, destruye esos canales de convivencia y esa forma, digamos, civilizada de poder vivir nuestras vidas, digamos, de lo cotidiano, atenta contra la vida cotidiana, atenta contra el normal desarrollo de las personas. Eso es, por eso la violencia es repudiable, y venga de donde venga, digamos, porque atenta contra esa posibilidad. Ahora, es verdad que la genera desde el poder. Sí, claro, es verdad, pero no por eso se va a responder de la misma forma, es el tema. Ahora, la estrategia de cómo enfrentar ese otro tema.
Yo creo que como declaración de principio, diríamos, para no pontificar, porque yo estoy súper de acuerdo contigo, pero el punto yo creo que es el tema de la humanización. A mí yo he girado un poco, porque para ser sincero, yo tengo un alma subversiva y violenta, por así decirlo. O sea, si a mí me preguntan, por ejemplo, que hay una dictadura en Chile, y yo mi primera reacción es, no, yo me voy a defender. ¿Entendiste tú? El punto también es que yo, ¿por qué he girado? Digamos, no es que haya cambiado radicalmente, pero he girado un poco. Porque está el tema de la humanización, ¿en qué sentido? Una cuestión profunda, no meramente eslogan. Que tú puedes decir todo ese discurso, y yo también, no te estoy atacando a ti, ni mucho menos, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Entendiste tú? Pues yo me he visto muchas veces tirando rabia en el lenguaje, por ejemplo. ¿Entendiste tú? Entonces uno dice, mira, fíjate, te voy a contar una anécdota, que no es una anécdota. A una amiga, el papá lo agarraron en la calle en Providencia, le sacaron la cresta, diríamos, como decimos en Chile, le pegaron, le deformaron la cara, le quebraron la nariz. Un grupo de tres tipos que salen de un auto y le dicen momio de mierda. Momio en Chile o alguien de derecha. Bueno, el caballero quedó muy mal de estar en el hospital, diríamos, se tuvo que hacer una especie de reconstrucción de la nariz, etcétera. Y esto fue ahora, hace una semana. Y el tipo de izquierda es allendista, más encima. Entonces, está la etiqueta. Estos tres tipos que vamos a suponer que sí son de izquierda, diríamos, o lumpen de izquierda o no sé qué, que porque el tipo, qué sé yo, tenía una pinta, quizás un pelo más claro, una tez más blanca, no sé. No lo conozco realmente, conozco a mi amiga. Y mi amiga morena. Entonces, probablemente no estoy diciendo hablando de más, digamos, no sé, el caballero puede ser de cualquier tipo. Pero lo vieron ahí en una comuna que se supone que es un poquito mejor, de mejor calidad de vida que otra. Y supusieron, diríamos, que era un momio de mierda. Ya. ¿Entendiste tú? Entonces, pasa eso. Y a mí me sorprende este tema de la etiqueta. Y yo lo relaciono con las redes. Que estamos diciendo, que aquí, allá, acullá, y nos estamos tratando mal entre nosotros y va generando una cierta crispación. Me imagino que esa gente lee las redes, ponte tú. Pero lo que yo quería contar es una autocrítica, que yo en el mismo día que pasó eso, sin saberlo, puse, los momios me tienen hasta más arriba de la corona, que en Chile es decir, me tienen aburrido. Y un amigo me escribe por dentro y me dice, mira lo que pasó y tú que estás diciendo que los momios te tienen más arriba de la corona. Entonces lo que me trató de decir mi amigo sin moralizar es, cuidado Fesal, tú estás diciendo eso y tú no sabes que con estas palabras, ¿qué puedes estar sembrando? Y el famoso tema de la ideología, que los ideólogos, los pensadores, los intelectuales, los artistas, pueden decir lo que quieran y ponerse en un lugar casi neutro, explicando y convocando a ciertas acciones de las personas o diciendo cosas y no sabiendo qué es lo que están engendrando, qué golem están engendrando. Porque, por ejemplo, tú decís la Revolución Francesa, pero Robespierre, que hizo el reinado del terror, con teóricamente y políticamente, le cortaron la cabeza. O sea, ni siquiera supo que estaba engendrando su propia muerte, diríamos. O lo mismo pasó en la Unión Soviética, donde nadie sabe mucho, pero cuando fue la revolución, los bolcheviques llamaron a la violencia extrema. Eran un grupo muy pequeño los bolcheviques. Bueno, cuando llega Stalin, que era de ellos, mató a toda la plana mayor del bolchevismo completa. O sea, los mismos que hicieron la revolución entre el 17 y el 21 a la muerte de Lenin, fueron exterminados completos por uno de sus propios aliados. ¿Ah? Entonces, los intelectuales, sobre todo el peligro de los intelectuales que pueden querer decir cosas, y ahí donde yo me freno, y claro, no puedo andar diciendo que a mí me parece fantástico ciertos diagnósticos por el del nacionalsocialismo, que sí me parecen bastante acertados, pero sin embargo, si yo lo digo y lo promuevo, finalmente estoy promoviendo un exterminio, sin saberlo, inconscientemente un exterminio, hay otros que lo hacen conscientemente, y después dicen, no, pero es que yo era solamente un intelectual o un ministro, como ese chiste de Guillo, que dice, ¿usted sabía de los crímenes? No, yo era un funcionario civil de la dictadura, lo único que hacía era esconderlos, yo no los promovía.
Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, ma mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, la 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 la
Claro, ese es el problema de que en el ser humano, si tú civilizadamente lo haces por X motivo matar, por una revolución francesa, por ejemplo, tú podrías matar con una cierta justicia, ¿ya? El problema es que ese matar te produce a ti, ¿cómo se llama?, la posibilidad de seguir matando, ¿ya? Esa es la cosa, ¿cachai?
Claro.
Entonces,
solución.
Claro, porque en el fondo por eso la gente no quiere que maten los perros en las calles, por decirlo, una sociedad que no quiere que maten los perros, sino que los castren o que los manden a caniles, porque en el fondo no tendría nada de malo matarlo, en teoría, porque en Valparaíso, por ejemplo, ¿ya? No tendría nada de malo matarlo porque han mordido cantidad de gente, qué sé yo, ¿no? Gente que no tiene nada que ver con los perros y los muerden, y ha pasado mucho, o sea, no es que haya pasado una vez nomás. Pero lo que pasa es que si tú matas, el persona que mata, después se transforma, queda como un poco cebado, digamos, ¿no? Entonces, ese es el problema de seguramente Stalin hizo eso porque dijo, chuta, estos gallos hicieron la revolución, mataron cantidad de gente, lo primero que tengo que hacer es matarlo a ellos, ¿cachai? Porque se tornan gente muy peligrosa. Entonces, ese es el problema de... En todo caso, con respecto a la violencia civilizada y la no civilizada, yo creo que el ladrón de cuello y corbata, el gran empresario, es una violencia civilizada, ¿ya? Y por lo tanto hipócrita. En cambio, por último, no es que esté defendiendo, pero el ladrón de mafia, de droga, por ejemplo, él ocupa la violencia, pero él sabe que va a morir por la violencia. O sea, va a morir por su propia ley, ¿ya? Entonces, en eso yo no lo veo, lo veo más, ¿cómo se llama? No víctima, sino lo veo como más, el tipo de un hijo de puta, pero por lo menos él acepta que su muerte va a ser así. En cambio, el poderoso comete una misma violencia, ¿cachai? O que involucra a mucha más gente quizás, pero el tipo anda predicando la paz, viejo, por el mundo.
Esa paz, la paz del gran empresariado de este país es engañosa. Siempre han engañado. Es su forma de vivir. Por eso hacen propaganda de su violencia. La escudan, la disfrazan. Tienen, digamos, cómo hacerlo. Claro, ¿por qué? Porque tienen, claro, empresarios como Don Francisco, por ejemplo, ¿no? En Chile, que disfrazan detrás de una Teletón. Digamos, un robo, una cosa que es canallesco. O sea, si las personas pudieran y tuvieran el conocimiento suficiente para poder meterse en esa maraña y ver lo que hay en el fondo de eso, que es vomitivo, evidentemente descubriríamos que esa es la forma en que actúa el empresariado. No es nueva. No es nuevo que Javier Errázuriz, digamos, se haga pasar por loco, digamos, ocupando todo lo que es su aparato, los médicos, los jueces, el dinero, el poder, para no enfrentar a la justicia. No es nuevo, siempre lo han hecho, es una forma de ser. A diferencia de lo que tú planteas, cuando un tipo como un lumpen o un delincuente se ve enfrentado a tomar la decisión de enfrentar esta otra violencia, que es mucho mayor, con este acto en el que se le da la vida, pero es menor. Pero él sabe que va. ¿Por qué? Porque tiene todo ese otro poder. El poder de la policía, el poder del Estado, el poder de la justicia. En contra. ¿Entiende? Cuando caiga, va a caer. El otro no. El otro, el poder es de él. Es per se, si se quiere. Por eso, cuando pierden el momento histórico muy, 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 muy específico, digamos, durante los procesos. Pero después los ve aparecer de nuevo. Está pasando en China, por ejemplo. Las grandes fortunas que en estos momentos se hacen en China, en la China comunista, y que forman parte de esta nomenclatura que es el partido. ¿Ah? Esta nueva clase política, digamos, que se hacen los jerarcas, y que al final se transforma también en una estratificación social. ¿Entiendes? O sea, pero cuidado también, yo creo que los artistas, los intelectuales, somos aquellos, al menos en el arte, los que podemos, digamos, colocar estos temas, que son éticos, que son complicados, y tener una voz, ¿por qué no? Yo no estoy diciendo tener la razón, pero sí al menos poner un signo de interrogación, hacer preguntas y a lo mejor esbozar respuestas sin ninguna otra pretensión que la de poder ayudar, digamos, a una búsqueda común pero a la solución de conflictos desde la razón y desde la democracia o desde el diálogo o desde los consensos, porque creo, digamos, que esa es la vía. No es otra cosa, no es más pretensión que esa.
Ricordati come eri vestita e come sei uscita e come mi sei corsa incontro quel giorno. Ricordati com'era la strada bagnata di pioggia e come mi hai preso per mano quel giorno. Ricorda come sei inciampata perché tu non sai camminare sui tacchi e come ti sei appoggiata più forte al mio braccio per non cadere. Ricordati il film che abbiamo veduto e poi tutto quello che abbiamo vissuto quel giorno. Quel giorno che era un giorno come tutti gli altri, ma tutto è cominciato quel giorno, quel giorno. Ricorda come sei inciampata perché tu non sai camminare sui tacchi e come ti sei appoggiata più forte al mio braccio per non cadere. Ricordati il film che abbiamo veduto e poi tutto quello che abbiamo vissuto quel giorno. Quel giorno che era un giorno come tutti gli altri, ma tutto è cominciato quel giorno, quel giorno, quel giorno, quel giorno, quel giorno, quel giorno.
Bueno, ya en nuestro cuarto bloque estamos conversando, como siempre, conversamos un poco más suelto en el último bloque, coyuntura, lo combinamos con el tema anterior. Yo quiero conversar sobre, o nominar el famoso, bueno, Gonzalo hizo el lanzamiento de su libro, interesante lanzamiento, no vamos a dar el detalle, después van a salir probablemente algunos audios, etcétera. Pero conversar también de que ayer salió en el Mercurio, el día miércoles, mi querido amigo, en portada, es interesante, a propósito de Valparaíso, que hizo una reflexión por mail Gonzalo que a mí me pareció genial, porque me dijo, oye, ¿puedo decir lo que me dijiste por mail o no? Bueno, no, que me dijo que casi se cayó de culo, de poto, cuando se ve en portada, que es una tremenda foto, que es un tercio del diario El Mercurio de Valparaíso, que es el Mercurio más antiguo de Chile, y el primero, diría, ¿no? y claro, pues entonces yo lo compré. Lo puse también en Twitter, en Facebook, la gente lo ha visto. Y me dice, hace una reflexión genial, porque me dice, esto solamente pasa acá. De que Bachelet vino efectivamente la presidenta vino a hacer un acto importante sobre compra de armamento, me parece, de buques de guerra. Se juntó con el comandante de los navales, el comandante en jefe de los navales, etcétera. En fin, uno puede estar o no de acuerdo con lo que está haciendo, ese otro tema, pero ella sale como en tercera página, ¿eh? Y Gonzalo, que había dado la entrevista sin ninguna pretensión más que salir, me imagino, en una nota interna, salió en portada. Entonces eso es lo que también puede ser un tema no tan profundo, pero que es lo que pasa en Valparaíso. Y a propósito de la conversación, Enrique, con Loro Coirón, de que este es un puerto rarísimo donde le da unos espaldarazos a la gente como nosotros, como tú, Enrique, como tú, Gonzalo, que espero yo el espaldarazo mío, que yo ya salí en la primera página de La Estrella, no puedo negarlo, y en primera página, y toda una página completa con mi foto al medio también. Espaldarazo al mundo de la cultura, que no se da en otras partes, ni en Santiago, ni en otros lugares de Chile. Una cosa muy rara que pasa acá. Y bueno, recordarle a la gente también a propósito del tema que el libro este Roland Barthes, Valparaíso Roland Barthes, El puerto de fama y el olvido, es una reedición. Tengo que decir que yo me lo prestó Gonzalo hace más de un año y yo dije que ese libro valía mucho y que y le hicimos un comentario, e hicimos un programa, el programa número uno, sobre el libro, ¿eh? Así que saludo a los editores realmente que hayan rescatado nuevamente el libro, un libro muy interesante de personajes del puerto que están en rodean o están en el interior del Roland Barthes, que ya no existe, un bar que desapareció por un incendio, y muestra estos personajes que van constituyendo nuestra idiosincrasia porteña, diríamos, ¿eh? Nuestra noción de comunidad y de nación porteña, ¿eh? Y es realmente muy interesante, yo invito a que lo compren, está en punto, ¿cómo se llama la editorial?
La editorial se llama Narrativa.Parte, yo creo que va a estar en las librerías de acá del puerto.
Ojalá en Santiago, ojalá en Santiago también.
Sí, no, yo creo que lo van a distribuir en hartas partes. Lo divertido de esta cosa es que, bueno, el libro habla mucho de la diversidad que hay en Valparaíso, ya de gente que uno se puede encontrar, qué sé yo. Y con respecto a esto del diario, a mí me pareció notable porque, por un lado, no es que Valparaíso sea una ciudad amante del arte, y por eso me pusieron, porque van a salir un libro nuevo de Roland Barthes y lo encuentran tan importante que por eso el editor del diario lo pone en primera página. Para nada, para nada. Lo bonito es la diversidad que hay en la mente del porteño, que como director de un diario dice, ya lo voy a poner, viejo, ¿ya? Porque él en su mente quizás es diverso, ¿ya? Entonces no es una cosa estratégica de que hable de que el puerto sea un amante de la cultura, para nada, pero sí es un amante de la diversidad, ¿ya? Y en esa diversidad puede para él poner en el mismo balanza que van a publicar un libro que venga la presidenta a inaugurar la Feria Naval y ponerla en segundo plano. Entonces eso para mí me parece muy muy porteño, ya que en el fondo es tirado de las mechas, como se dice.
O podrían haber otras lecturas también, digamos. No, no, digamos en términos de un fondo, digamos, en términos de que a mí me parece que el tema naval, este tema es un tema reservado, es un tema como que está digamos. Tiene que ver con las armas, tiene que ver con la venta y compra de armas. Es una cosa media siniestrona también, ¿no? A mí yo no iría a una exposición como esa, digamos. Ni la avalaría. Como presidente jamás iría a una cosa así, digamos. Me parece que, no sé, yo tengo ahí una...
Como que tú decís que esconden la noticia...
Sí, claro, claro, porque es una cosa media, no sé, a mí me...
No, pero aquí una cuestión de jefe de Estado, viejo... Si van a hacer una feria naval, cuando viene la feria del aire, de los aviones, que se hacen muchos negocios, es parte de la seguridad nacional, son ferias como, y si viene después la feria del libro, también podría ir la presidenta. O sea, son ferias que hacen distintos rubros de distintas partes de una de un estado, digamos. Y en este caso, es obvio que tiene que venir la presidencia a darle un ¿cómo se llama?
Un vamos.
Un vamos a decirle que el Estado va a gastar, le va a decir a la comandante jefe de las navales que va a gastar plata de todos los chilenos en hacer dos buques de guerra, qué sé yo, lo que van a hacer.
We'll be right back.
Lo que pasa es que yo no lo veo así, Enrique, pero es un detalle, ¿no? Porque cuando a mí me pusieron en la estrella en primera página, fue por un texto que yo escribí en Sitio Cero sobre Neumann, el concejal comunista, que a mí me llamó la atención. Bueno, después, por desgracia, Alberto muere, que cuando fue el incendio en Rodelillo, yo estaba ahí, porque fui a ver unos amigos que se les quemaron 5 casas, Y me puse a disposición con mi mujer de trabajar ahí, de ayudar en lo que se pudiera. Estamos hablando de horas después del incendio. Estábamos ahí en el calor, en el fragor de la batalla. Y llegó Neumann, que me llamó mucho la atención porque no había llegado nadie. Y llegó él en su auto antiguo, qué sé yo. Y se esconde, se esconde en una esquina de la sede vecinal y habla con la amiga mía, que yo la conozco, que trabajaba con Graciela, y le pasa su sueldo del mes. Pero le dice, por favor, esto va callado. O sea, esto, tú tenés que firmarme un papelito en que diga que lo está recibiendo la Junta de Vecinos y no tú, porque esto no es una ayuda personal, pero no le cuente a nadie, le dice, no es la idea. Y yo vi eso y lo escribí. Y lo escribí cuando muere, porque antes no lo habría hecho, ¿no es cierto? No tenía el permiso, estaba ahí como de sapeando. Y en la estrella le llama la atención esa noticia, que el último gesto humano del concejal Neumann. Y que efectivamente un gesto humano, este caballero vive en una pieza, ese sueldo médico que no ejercía porque hacía política, y ese sueldo realmente era su sueldo de vida. O sea, él vivía con eso. Entonces, la estrella también pertenece al Mercurio, diríamos, ¿eh? Entonces, y saca eso no como algo farandulero, sino que como un reconocimiento local, ¿eh? Y yo fui un instrumento, diríamos, porque escribí el artículo para rescatar eso. Entonces, yo lo que veo también un poco en esta cuestión del libro de Gonzalo, que es importante, es que pasa en Valparaíso algo que tú como porteño probablemente no lo ves y no lo vives en Santiago. Que en Santiago sí hay estrategias múltiples. El Mercurio miente, digamos, ¿eh? Siempre está la cosa estratégica, la correlación de fuerzas, de poderes. Y acá eso se diluye en la identidad porteña, ¿eh? O sea, de repente el director o el editor del Mercurio es más porteño que mercurial, ¿entendés tú? Y se le ocurre poner a un gallo que él admira, en el fondo. Y se acabó. Claro, aprovechan de poner a la presidenta en segunda página, pero eso ya como que es un detalle, ¿entendés? O sea, no lo veo tan así como maquiavélico, sino que esta cosa que, y es lo que yo quería a propósito del tema que estamos hablando, decirle a la gente de Buenos Aires, de Suecia, de Santiago, que por eso que aquí también en Valparaíso no está la violencia que tenemos en Santiago, porque acá hay una comunidad que conversa. O sea, uno puede ir a la plaza y conversar con el comandante en jefe de la Armada. O sea, nosotros cuando vamos a hacer las protestas para que saquen la estatua de Merino, nos recibe el tipo que está a cargo del museo y conversa con nosotros. No llama ni siquiera a los carabineros para que nos peguen un palo. Y nos deja poner el cartel ahí y lo deja. Eso es, pero impensable en Santiago. Eso es lo que yo quiero decir, ¿entendí?
No, sí, de todas maneras, yo tengo muchas anécdotas con relación a eso. Una, a ver, cuando se hacían, estamos hablando de las primeras protestas en la Universidad Católica, el que estaba a cargo de las Fuerzas Especiales había sido compañero mío de colegio y estudiaba Derecho, era carabinero, y lo había puesto a cargo de las Fuerzas Especiales porque no pasaba nada en Valparaíso, y así él podía estudiar Derecho. Entonces, cuando empieza a ganar, tiene que asumir su cargo como jefe de operaciones de fuerzas especiales. Entonces me lo encuentro en medio de la protesta, el tipo se saca el casco y me saluda y me dice, porque anda a hablar con tus amigos para que paren esto, porque yo tengo que seguir estudiando. Entonces, dice, bueno, al final se tuvo que retirar para poder sacar su título de derecho, digamos, pero esas cosas se dan en Valparaíso, digamos, ese tipo de diálogos, digamos, de gente que milita en partidos distintos, que tiene distintas ideologías, pero que existe el espacio para la conversación y para el diálogo, y eso es una cosa muy particular en Valparaíso, ¿eh? Eso es verdad. Eso es indesmentible, digamos, ¿no? Lo que cuentas tú, lo que cuento yo, lo que cuenta Gonzalo. Ahí hay en Valparaíso aún espacio, digamos, a diferencia de Santiago, en donde, si bien hay puntos de vista distintos y diversos y contradictorios, aún existe ese espacio para la conversación, cosa que es súper importante, digamos, que pueda existir y que además se pueda ampliar y prolongar a otros lugares, digamos, porque esa es la vía para la solución de conflictos, no hay otra para nosotros, digamos.
Bueno, ya nos vamos a ir terminando el programa, solamente acotar lo que tú decís, Moro y Fesal, es que esa diversidad que yo hablo de Valparaíso, en todas partes hay diversidad, me imagino, pero en Valparaíso tiene esa cosa que tú decís, que el porteño en sí mismo es muy bueno para compartir y es muy bueno para comercializar. Son sus dos grandes potencias. Y eso es lo que hace al porteño diverso y querendón de su propia ciudad. Entonces puede pasar eso, que aquí cuando vi el incendio, que lo comentamos, un pequeño incendio, amago de incendio, como se dice, el tipo que también se sacó el casco y era el vecino que trabaja aquí en la universidad al lado de la casa, ¿cachai? Entonces eso es muy bonito del puerto, esa diversidad es porque es resultado de su capacidad de compartir, ¿ya? Porque hay muchas partes que son muy diversos, pero no tienen ganas de compartir con nadie, son una ostra cerrada. Bueno, muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves.
Claro, yo quería justamente que habláramos de eso, porque yo creo que porteñizar Chile es también desviolentizar Chile, ¿eh? Ahora, sin idealizar, porque aquí cuando fue el golpe también hubo represión y también hubo problemas, pero yo creo, sin equivocarme, ¿eh?, de que la escala de la violencia del golpe en Valparaíso fue bastante menor a, por ejemplo, el sur de Chile, donde yo viví y donde mataron prácticamente a casi todos los médicos del hospital de Temuco, por ejemplo, y que mi padre salió enjabonado y tuvimos que arrancar arriba de un camión. O sea, Valparaíso, por su identidad, que ya la hemos conversado, también se protege de violencias que se dan, por supuesto, porque aquí esto no es el paraíso, aunque se parece un poco. Bueno, yo me despido.
Bueno, también, sí, yo también. Buenas noches. Y decir eso, sí, hay que reafirmar eso. Valparaíso aún mantiene su espacio de conversación, que lo hace ser único y particular, no único, pero sí muy particular dentro de nuestro país. Así que a seguir con eso y buenas noches, nos vemos el próximo jueves.
Petunio, despídase.